Algú ha llegit Fariña, per cert?
No.
No.
No. Ens ha donat temps.
Jo sí que conec una persona.
Pues jo, no, jo, pues jo no sí coneixia,
que sé d'una
no
persona, jo sí que sé d'una persona que se l'està llegint i va avançat ja.
Sí?
Sí. No, Anxo Rugil, des del corresponsal de la Vanguardia Galícia, Anxo, col·laborador del Via Lliure aquí a RAC1. Hola, Anxo, què tal? Bon dia.
Bons dies, Catalunya. Bons dies, Jordi.
Com estàs?
Muy bien. Muy alucinado, porque resulta que se, al aplicar la justicia ciega preventiva a Fariña, se ha secuestrado una publicación en la que se habla bien y se deja bastante bien o muy bien a Mariano Rajoy Brey.
¿Sí? ¿Qué dios?
Y se hizo con el informe favorable del fiscal. Bueno, yo cuando empecé en el periodismo, uno de mis primeros jefes me dio un consejo muy importante, que si en Galicia quieres guardar un secreto, escríbelo en un libro. Y parece que, bueno, el fiscal no se lo dio de leer. Dice concretamente, había un joven prometedor presidiendo la Diputación de Pontevedra a quien no le gustaba nada que Nené, Terito y los demás, o sea, los narcotraficantes, estuvieran tan cerca, algunos dentro del partido. Aquel díscolo se llamaba Mariano Rajoy y se enfrentó a Fraga por estos estrechos lazos que el patrón tenía con los contrabandistas. Bueno, luego desarrollo un poco más esto con el testimonio de Carmen Avendaño, que Carmen Avendaño es la fundadora de ERGET, la Asociación de Madres contra la Droga, la de la película Heroína, ¿no?
Sí,
¿recordáis?
Sí, Dan.
Y entonces ella cuenta que Rajoy se enfrentó a Fraga, y es cierto, en el 86, porque Rajoy era de otro sector, digamos, Rajoy es el señorito de Pontevedra, hijo del juez, de la audiencia, y el sector que estaba con los narcotraficantes, que estaba encabezado por José Luis Barreiro Rivas, el que luego fue tránsfuga, con el PSOE y acabó siendo condenado por corrupción, que este era el sector en próximo a los narcotraficantes en el PP de Pontevedra, estos digamos que eran los arribistas. Y entonces, igual que Feijóo no sale tan bien parado en este libro, Rajoy sale bastante bien parado. Yo, claro, habrá quien diga, no, esto es la demostración de la separación de poderes. Yo creo que es la demostración de la justicia ciega preventiva, porque se ha secuestrado un libro que además que ya lleva 10 ediciones, el secuestro solo se entiende para evitar un daño irreparable, ¿no? Y el daño irreparable, ¿cuál es? Cuando ya hay 10 ediciones vendidas. Bueno, yo lo compré ayer en ebook, ¿no? Todavía no está operativa el secuestro porque tiene que pagar el demandante. El demandante es un exalcalde del PP.
José Alfredo Bea Gondar.
Alfredo Bea Gondar, sí. Este señor fue condenado por blanqueo. Primero había sido condenado en la Audiencia Nacional, había sido tenido una redada de las de Garzón de los años 90 por unos alijos de cocaína. Según cuenta Nacho Carretero, fue condenado primero por la Audiencia Nacional y el Supremo anuló la condena por un defecto de formas, pero mantuvo los hechos probados. Lo que utiliza Carretero en su libro, que por cierto os recomiendo que lo leáis porque está muy bien, se lee muy bien y es muy instructivo, y aparte ahora, claro, es el efecto Streisand y le han hecho una publicidad maravillosa, ¿no? Sí. Lo que cuenta Carretero es que él refleja los hechos probados de la sentencia, y ahí se habla, de un alijo que encargó Bea Gondar. La referencia a Bea Gondar es mínima, claro, yo lo leí en ebook y no, pero bueno, son dos o tres líneas del libro, ¿no? Lo que pasa que Bea Gondar presenta esa reclamación, el fiscal la apoya y la juez dice que no entra en el fondo de la cuestión, pero ordena secuestrar el libro. Bueno, esto para Trump habría sido maravilloso, ¿no? Nunca se había publicado su libro, ¿no? Y la verdad es que sí, asusta todo bastante.
Sí, ¿no? Perquè el que diu és que no, el que diu l'autor, almenys el que diu l'autor fins ara, el Nacho Carretero, és que no diu res que no digui cap sentència judicial. Uh-huh. Perquè de fet l'alcalde posa una demanda pel que es diu d'ell al llibre,
sí, que, sí.
I té raonaments com perquè exactament què diu d'ell al llibre, que és un que va ser una persona que vinculava al narcotràfic.
Sí, te lo leo ahora. El alcalde, por cierto, se tomó bastante tiempo en leer el libro, ¿no? Fue en la 10ª edición, ¿no? Hizo una lectura comprensiva, eso está claro. Entonces, lo que dice exactamente Bea Gondar es lo siguiente. Lo hizo a través de bueno, habla. Aquel junio de 1991, Orbay Picos se ofreció al cártel de Cali para traer 2.000 kilos de cocaína. Lo hizo a través de Alfredo Bea Condar, alcalde de Ogrove por AP en 1983 y 1991. Este último año ganó con mayoría absoluta después de haber sido acusado de narcotráfico, aunque duró 2 días en el cargo. Dice que Alfredo Bea Condar aceptó la propuesta y se puso en contacto con Manuel González Trujeiras, o Catalán, al que ya conocemos de su época como el colaborador de Sito Miñanco. 10 años más tarde, en 2001, Garzón los procesó a todos. Esto es exactamente lo que dice. Bueno, es cierto que en el 91 no tenía mayoría absoluta, sino que fue alcalde de minoría y ya no estaba en el PP, sino en una candidatura vecinal. El nombramiento de Bea Condar como alcalde en el 91 fue un escándalo tremendo. Ya te vi lo que decía esta mañana en el informativo, y claro, tiene mucho interés Catalán, porque estaba en la cárcel. Estaba en una cárcel de Madrid, en prisión preventiva. Se constituyó el ayuntamiento y creo que salió elegido por el mecanismo de la lista más votada. Lo que pasa es que no tomó posesión. Y entonces el juez Garzón confirmó que Bea Condar, estando en la cárcel, no había solicitado ir a la sesión. Y entonces se le quitó la alcaldía por incomparecencia. A los 2 días del nombramiento, bueno, había sido un escándalo tremendo, porque claro, un alcalde en aquel momento, que era con la imagen de Galicia a la Sicilia, fue después de la Nécora, ¿no? El narcotráfico estaba en el pleno apogeo. Sale alcalde de una localidad como Grove, que es un pueblo relevante en la Ría de Arousa, que está en la cárcel por narcotráfico. Después se subsanó.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Ara, no vagis a cap llibreria de Galícia, perquè no en queda ni un, eh?
No, hay listas de espera.
És al·lucinant, eh? És al·lucinant. Si vols posar...
La publicidad es bastante buena, eso desde luego. Y ya te digo, el libro se lee muy bien y es muy importante repasar esa época con las ramificaciones en la actualidad, que el problema no está resuelto. Y luego toda la cuestión de la relación del PP con el narcotráfico. A ver, hay una parte del libro que es alucinante, que es... Hay un momento que los capos se van a Portugal. Eran capos del contrabando todavía, ¿no? Porque hay... todo empieza con el contrabando de posguerra con Portugal y Galicia. Después estos contrabandistas extraperlistas, digamos, se hacen contrabandistas de tabaco y acaban después siendo transportistas de las mafias colombianas, que encuentran su sitio para entrar en Europa. La DEA llega a calcular que en un momento dado de los años 80, que el 80% de la cocaína que entra en Europa lo hace por Galicia, ¿no? Antes de dar el salto a narcotráfico, se empieza a perseguir el contrabando, y entonces los jefes se van a Portugal, al norte de Portugal, cuando creen que los van a detener, ¿no? Tenían a todo el mundo untado, hasta en Telefónica, les avisaban de cuando les iban a pintar el teléfono, ¿no? Y fue a Portugal y llegó a reunirse, por lo menos con alguno de ellos, el presidente de la Xunta de Galicia. Gerardo Fernández Albor, con los narcotraficantes, no sé, exiliados o prófugos, ¿no? Y les pidió que se entregasen. Al final se acaban entregando, después ese proceso queda en nada, luego llega la Nécora, y bueno, a partir de la operación Nécora de Garzón, que fue mucho humo, una operación garzoniana, pero sí es verdad que se tomó conciencia del problema, ¿no? Yo creo que de todos modos, esto sumado en lo de Arco, en lo del tuit, en lo de los autos de Llarena, pues estamos en una involución preocupante.
Sí, sí. Ancho, una abraçada molt forta. T'escoltem aquest cap de setmana, si Bundó vol.
Muchas gracias.
Una abraçada molt forta, igualment. Gràcies.